¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludos a nuestros amigos provincias que nos están escuchando en algunas ciudades del interior del país. Hoy día vamos a tratar un par de temas de supercoyuntura nacional e internacional. El primero de ellos es ¿qué pasa dentro del fujimorismo? Ese grupo que está con gran opción de llegar a la presidencia, que tiene una líder mujer, Keiko Fujimori, que ha protagonizado algunos episodios en las últimas semanas. Para eso hoy está acá con nosotros Paolo Sosa, politólogo e investigador del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, y además autor de un capítulo del libro Anticandidatos, que trata justamente sobre el fujimorismo o el nuevo fujimorismo. Paolo, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal?
En la segunda parte vamos a hablar con Pablo Pérez, un periodista español, sobre qué pasa en España, donde va a haber nuevas elecciones porque no se logró formar gobierno. Pablo, comencemos con una noticia fresquita. Ayer Keiko Fujimori va a una reunión con grupos evangélicos y anuncia abiertamente que no está de acuerdo con la unión civil ni con el aborto, la despenalización del aborto por violación, e incluso firma un compromiso, ¿no? Para sintonizar con esa filosofía evangélica. Hay una parte de tu ensayo que se llama El giro de Harvard. Ajá. Y que tú explicas cómo aparentemente Keiko, cuando va a Harvard invitada por Steve Levitsky, más bien dice lo contrario, ¿no?
Parcialmente. Me parece que las declaraciones de Keiko en ese momento, digamos, no son abiertamente pro vida, pero tampoco son abiertamente en contra, digamos, a favor de la Unión Civil.
Claro, porque habla en ese momento del patrimonio.
Parece más alineada con la idea de Unión Solidaria de Marta Chávez, pero sí es cierto que el fraseo y la forma como se presenta ella da a entender, digamos, una apertura más interesante, ¿no?
Pero a ver, tú sabes que el lenguaje es muy importante para los políticos. En la reunión de Harvard, Keiko no menciona Unión Solidaria.
Claro.
En ningún momento.
Exactamente.
Y acá sí.
Exactamente.
En la reunión con los evangélicos. ¿Qué significa ese giro anti-Harvard, si es que es así?
Bueno, mira, hay dos cosas muy interesantes ahí, ¿no? Primero, que te revive un poco la relación larga que tiene el fujimorismo con los grupos evangélicos, ¿no?
Pensando, claro, desde la primera campaña, ¿no?
Exacto, Alberto Fujimori en los 90.
Con Carlos García, que era el segundo vicepresidente.
Exactamente. Y, por otro lado, también tiene mucho que ver con esta cuestión de desdecir un poco el giro
harvardiano.
Sí, que en su momento tampoco es que haya sido algo completamente, algo radical. Son como algunas cosas que salen fuera del discurso de Keiko Fujimori. O sea, el discurso de Keiko Fujimori en Harvard no habla de esos temas, habla de otras cosas, y son cosas que salen cuando la gente le pregunta.
Claro, pero obviamente ella iba preparada para eso. Tú cuentas en el libro que incluso previendo ese tipo de situaciones, ella tiene reuniones previas a la reunión con grupos, ya había tenido un incidente antes en otra universidad, entonces sabe a qué se está exponiendo.
Se prepara muy bien
para
ese momento, sí. Ahora, yo diría que la estrategia de ahora, digamos, lo que ha pasado ayer y lo que está pasando en estos días tiene que ver mucho con realinear un poco la estrategia para ganar las elecciones. Yo creo que hay una suerte de pensar cómo llegamos a toda costa al poder. Y eso tiene que ver con, hacer incluso declaraciones que pueden ser impopulares en muchos sectores, pero que le pueden ganar votos concretos.
¿Tú dirías que hay una estrategia para la primera vuelta y otra para la segunda?
Yo diría que eso claramente ha cambiado, sobre todo frente al escenario, frente al incremento del antivoto, del antifujimorismo, a la idea de tener al frente un candidato que sin mucha campaña puede plantearte, digamos, un reto importante para vencer, y creo que en la mayor parte de encuestas, por lo menos en las más serias, sigue teniendo una ventaja considerable frente a Keiko, aunque, digamos, igual es complicado hablar de una ventaja, que pueda asegurarle una victoria, pero sí es una ventaja que hay que tener en cuenta. Yo creo que que eso la fuerza un poco a realinear su estrategia en función de conseguir votos muy concretos. Y yo diría que los dos grupos a los que se ha acercado son grupos que le pueden asegurar esos votos.
Los mineros ilegales.
Los mineros ilegales que tienen organizaciones, que tienen intereses muy puntuales, que pueden alinear toda una agenda y que pueden alinear a la votación de un grupo muy importante de la población, no solamente quienes están involucrados en la minería ilegal directamente, sino en todas las actividades ilícitas que están alrededor, y también con, digamos, los grupos evangélicos, que es cierto que tienen, digamos, mucho más poder de influencia sobre sus feligreses, digamos.
Claro, no es como un católico que, digamos, la jerarquía católica nunca se pronuncia explícitamente sobre por quién votar, salvo Monseñor del Río.
Exactamente, ¿no?
Pero ya, es un exabrupto, después la conferencia episcopal lo tiene que corregir, pero los evangélicos suelen actuar en bloque, ¿verdad?
Exactamente, y tú tienes, claro, estas llamadas de atención, si quieres, desde el púlpito, ¿no? De que no hay que votar por tales candidatos, pero que no necesariamente tienen un impacto fuerte en el feligrés como elector.
Y tampoco son atendidas necesariamente.
Exactamente. Entonces, pero en cambio me parece que sí es cierto que en los grupos evangélicos hay un poder bastante más fuerte de movilización. Yo diría que, solo para ponerte un ejemplo, ¿no? En todas los debates, las discusiones acerca del aborto, de la unión civil, la cantidad de gente que puede movilizar las iglesias evangélicas es impresionante, ¿no? Y yo creo que eso no es solamente una cuestión de una sugerencia de por quién votar, hacer.
Claro. Yo recuerdo en el 90, yo asistí a esa elección y recuerdo que era clarísimo que no sé si todo el mundo evangélico, pero el mundo evangélico también es heterogéneo, tiene sus sectores progresistas, pero sí había casi una directiva, sí, claro, en buena parte del mundo evangélico, para votar por Alberto Fujimori.
Y yo diría que a nivel subnacional también es importante tejer estas alianzas con este tipo de grupos, ¿no?
Ahora, tú cuentas en el libro que en los últimos 5 años, o quizás antes incluso, pero sobre todo en los últimos 5 años, ¿no? Keiko Fujimori efectivamente ha estado haciendo eso, ¿no? Tejiendo alianzas, moviéndose por el país, cooptando algunos grupos territoriales, digamos, o líderes territoriales, tratando de que el fujimorismo no sea esa especie de grupo congelado en el tiempo y seguidores de Alberto Fujimori, si eso no sea más múltiple. Entonces, esto que está haciendo en este momento respondería a afianzar esa lógica.
A esa estrategia, solo que con miras, digamos, digamos, ya has pasado la primera vuelta en la cual tú podías tejer alianzas con gente que tú invitas a las listas parlamentarias. Yo diría que la lista parlamentaria hoy del fujimorismo, digamos, es importante ver también quiénes son estos independientes, estos invitados.
Es más múltiple que en la ecuación
es
anterior.
Es mucho más heterogénea que en las...
Ahí hay un problema, ¿no? Porque eso no necesariamente va a garantizar la cohesión que tuvieron en periodos pasados.
Exactamente. Eso le plantea un problema bastante importante, sobre todo si es que llegan al poder. Es una bancada bastante heterogénea. Una de las cosas de las cuales se precia Keiko Fujimori y en general buena parte de la élite del partido es la idea de que ellos han tenido la bancada más consolidada, la bancada más disciplinada,
nunca
la bancada
que
nunca se salió, bueno, se salieron un par de personas, pero digamos que esta idea, sobre todo frente al nacionalismo, que termina desbandándose, me parece que esa es una de sus grandes banderas, ¿no? La idea que ellos han construido y que Keiko Fujimori se reunía con ellos por lo menos semanalmente, ¿no? Con la bancada, con K, ¿no? Digamos, alineaban un poco cuál iba a ser. Por ejemplo, esta cuestión de que muchas de las decisiones, unión civil, etcétera, siempre las dejan como a libertad, ¿no? Cada uno tiene la libertad de decidir. Pero en muchas de estas, hay algunas investigaciones que te muestran de que en muchas de estas igual los votos son muy disciplinados.
Sí, pero ahora ahí está firmando un compromiso con los evangélicos, ¿no? Eso es una cosa más seria, ¿no?
Exacto.
Estaba pensando en eso justamente. Si te fijas, en la elección anterior, es a Humala a quien le hacen firmar una hoja de RUT.
Claro.
Con bendición vargallosiana, ¿no? Ahora, digamos, Keiko, de alguna manera, no sé si compartes esto conmigo, está haciendo eso, pero por sectores, ¿no? Firmando un compromiso con los mineros, con los evangélicos. O sea, ¿está haciendo más o menos lo mismo?
Sí, porque creo que para Keiko es claro de que esos sectores que podrían juntarse con Humala el año 2011 o que hoy podrían juntarse con Pedro Pablo Kuczynski tienen mucho más recelo de pegarse al fujimorismo. Digamos que el fujimorismo es el chico malo del barrio, ¿no? Entonces, muchos grupos, muchas personas respetables, digamos, por ponerle un nombre, no se van a plegar a este tipo de alianzas. Entonces puedes buscar más bien en otros sectores con los cuales tú sí puedes dialogar, sectores con los cuales te acercas, sectores con los cuales tienes alguna plataforma común, o puedes ofrecerle algo sin cambiar radicalmente algunas
Ahora,
cosas.
conlleva un riesgo esto, ¿no?
Sí, claro.
Porque la alianza con los mineros ilegales es una cosa que puede deteriorar su imagen. De hecho, ya le está deteriorando, porque
Absolutamente.
estás hablando de un gremio que, si bien, digamos, tiene legítimo derecho a organizarse, que ella diga que va a haber 2 años en los cuales van a poder seguir actuando. O sea, sinceramente, desde mi punto de vista,
Claro.
es dar carta libre para que sigan destrozando la Amazonía u otras partes, pero sobre todo la Amazonía,
Y
¿no?
yo diría que más allá de eso, la imagen, sobre todo para el electorado, también puede terminar quedando en que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por llegar al poder.
Exactamente, ¿no?
No estás dispuesto a tener alianzas con cualquier tipo de grupo, con cualquier tipo de actividad, con cualquier cosa con tal de llegar al poder. Y esa es una imagen muy poderosa. Y me parece que sí. Termina, o sea, es un poco interesante, sobre todo cuando uno tiene una candidata, y yo en el libro uso un apelativo que le han puesto otras personas, que es chancona.
Ah, sí, claro.
Es una persona que ha tenido una estrategia, nos guste o no, impecable hasta ahora. Ha hecho, digamos, una suerte
Ha hecho la
ha
tarea.
hecho una pretemporada, hablando en términos futbolísticos, una pretemporada admirable, y llega al partido y empieza a jugar como le da la gana. Entonces, eso se empieza a ver al principio de la primera vuelta, luego entra una suerte de cura de silencio, llega porque está confiada de que llega a la segunda vuelta, y ahora en la segunda vuelta esta estrategia como que la abandona con tal de obtener votos. Digamos, yo pensaría que más bien puede ser contraproducente con miras al gran electorado. Te asegura votos en algunos espacios muy
Pero
puntuales,
no en
es
el
cierto,
conjunto.
pero no en el conjunto, y termina rompiendo un poco la imagen que tú has tratado de construir hasta este momento, ¿no?
Ok, Pablo, vamos a hacer un corte de 2 minutos. La tanda electoral. Viene un corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de el fujimorismo por dentro con Pablo Sosa, del IEP, que ha estudiado el fenómeno. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en la primera parte, hablando con Paolo Sosa sobre el fujimorismo por dentro. Él estudió el fenómeno fujimorista, también con Adrián Urrutia, ¿no?
Adriano, me parece que es más bien la persona que muy tempranamente se da cuenta de que este es un tema que hay que investigar, que no hay que
Claro.
taparse los ojos frente a lo que tenemos adelante, ¿no? O sea, Adriana es el trabajo de Adriana, a mí me parece que es uno de los mejores que se han hecho acerca de esto, ¿no?
Sí. Bueno, ella dice una cosa, y a propósito de mencionar a Adriana, en una entrevista en La República, dice algo que me parece interesante, ¿no? Y es, coincidiendo más o menos en lo que has comentado, con lo que has comentado, sostiene un momento que el fujimorismo, de todas maneras, es militarista y es autoritario, ¿no? Entonces, como tú señalas en este capítulo del libro, y ella también, o sea, aún así Keiko se ha preocupado en estos 5 años, en base a esa actitud chancona, de crear un partido de verdad. Ya no cambiarle el nombre, dejarlo como Fuerza Popular. Pero lo que hemos visto ahora es que, de todas maneras, hay exabruptos, ¿no? Chacón diciendo que Fujimori regresará por la puerta grande, Petrosi diciendo que las leyes pasarán por un tubo. Bueno, apelemos a que es, como político, es un buen tenor, ¿no? Pero, en fin, ¿es posible que Keiko pueda, en este partido de entraña autoritaria e incluso militarista, pueda crear un partido moderno, un partido de verdad?
Ese es uno de los grandes dilemas que queda, digamos, después de las elecciones del 2011, abierto, y yo diría que sí, un poco abierto. Hay cosas que ya se han ido, que son más claras. una de las cosas que me parece interesante, por ejemplo, del trabajo de Adriana que tú mencionas, es que ella encuentra que hay una resistencia fuerte entre los fujimoristas de a pie, digamos, por llamarse partido. ¿No? Esta idea de que más bien no somos un movimiento, somos un grupo de gente, somos un colectivo, etc. ¿No?
Anclar la devoción a Alberto Fujimori.
Exacto. ¿No? Pero yo sí diría que después de eso Keiko Fujimori sí hace una apuesta explícita por la idea de construir un partido. No estoy diciendo que lo hayan hecho, no estoy diciendo que sea un partido hoy organizado.
Pero la pregunta es, ¿puede hacerlo con esa entraña autoritaria, con esa entraña incluso en algunos sectores fanática, ¿no? con esos fantasmas que salen una vez que ganan la primera vuelta?
¿Puede construir un partido? Claro que sí. De hecho, esa entraña autoritaria, jerárquica, caudillista, más bien le asegura buena parte de la lealtad y de la organización.
Pero le complica la vida también.
Pero ¿no? Le complica la vida. La pregunta ahí es si pueden ser o no un partido democrático. Y ese claro, era uno de los debates, es más bien. Eso es más, ¿no?, complicado. Sobre todo por... Yo sí creo que hay un trabajo, pero es solitario. Es el trabajo de la lideresa. Es ella tratando de cambiarle el rostro al fujimorismo.
Es ella y Klimper, probablemente.
Claro, ¿no? O sea, cuando digo ella, es ella y su entorno más cercano. Pero entonces ella sí desarrolla este trabajo, por ejemplo, ¿no? Tratar de eliminar cualquier vínculo con el 5 de abril, que hasta entonces había sido un momento, una fecha importante dentro del calendario, muy reivindicada. Algo que Adriana, por ejemplo, encuentra, ¿no? Esta idea de que es una fecha célebre, ¿no? Hay que, digamos, una fecha en la que...
Bueno, hace 3 años la propia Keiko tuiteó prácticamente elogiando.
Exactamente, entonces hoy más bien la ves desdiciéndose en el debate presidencial, señalando de que nunca más un 5 de abril. Sí hay un interés, pero diría que ese interés nuevamente es muy, muy de este pequeño grupo que
esta especie de cúpula que tú nombras acá, como le pones un
nombre. Incluso a ese nivel de la cúpula hay muchas peleas, porque ahí está esta cuestión del albertismo y el keikismo.
¿Es cierto eso? ¿Es un meeting?
Es cierto. Hay una, digamos, Adriana lo sugiere y... Una tesis, por ejemplo, de licenciatura de la Universidad Católica de Milagros Rejas, sustentada el año pasado, hace un análisis muy interesante del discurso de los enfrentamientos entre las élites y entre el enfrentamiento entre dirigentes muy puntuales, y encuentra que efectivamente hay un discurso que reivindica estas dos alas, estos dos tipos de formas de hacer política internamente, ¿no? De reivindicaciones más cercanas a la lealtad con Alberto Fujimori y la agenda de la liberación del preso, digamos. Y por otro lado, más bien esta otra cuestión de construir partido, de mirar a futuro, de... Ahora, lo que yo he visto más bien tiene que ver con con si es que esto tiene un reflejo cuando uno mira a digamos, la lógica o las dinámicas del partido a nivel muy local, a nivel de quiénes son los que están metidos en los locales partidarios. Uh-huh. Y yo diría que sí existe un poco esta idea, pero no es importante al nivel de ese
¿qué idea? Digamos, la idea de defender a Alberto Fujimori,
la idea de que hay una tensión fuerte entre keikistas y albertistas, no existe a nivel de los militantes más de base, de los simpatizantes que están dentro de los locales partidarios. Para ellos,
claro, pero sí hay el recuerdo de que fue, entre comillas, el mejor gobierno de la historia.
Claro, no, evidentemente hay una reivindicación de Alberto, pero lo que no hay es este conflicto entre si reivindicamos a Alberto o miramos a futuro y construimos un partido, etcétera. Esta tensión entre élites no se refleja tan claramente.
Ahora, yo lo veo más como un movimiento todavía básicamente clientelista, ¿no? Para que llegue a ser un partido, todavía, digamos, tiene que pasar algunas etapas.
Sí, ahora, hay una cosa que es muy interesante y que me hacían notar cuando yo hablaba un poco de este tema. Cuando uno se acerca a los locales partidarios, nuevamente, a nivel muy subnacional, en capitales de provincia, en espacios muy locales, sí, encuentras locales muy activos, mucho más activos que el APRA, por ejemplo, que las casas del pueblo. Son locales que tienen una actividad muy cotidiana, que no necesariamente tiene que ver con formación de cuadros, con debates acerca de cuál es
Doctrinarios, ¿no?
No, nada que ver. Son locales muy amenos, son locales en los cuales la gente ve los partidos de fútbol, locales en los cuales la gente va a comer. En algunos espacios hay
Y tú
lo que
mencionas que
ellos
hay
llaman el menú de Keiko, por ejemplo,
algunos partidos
¿no?
de las eliminatorias se dieron ahí.
Exactamente, por ejemplo, algunos partidos de la Copa América, yo estaba haciendo trabajo de campo en Loreto y uno de los locales en los cuales se aglutinaba la gente a ver el partido era en este local de Fuerza Popular. En otros espacios hay lo que se llama el menú de Keiko, ¿no? Nuevamente, son pequeños, son menús que se ofrecen todos los días a la hora del almuerzo y la gente, no necesariamente
Ahora,
simpatizantes, van a comer.
¿cómo se explica entonces que el fujimorismo tenga tan poca militancia inscrita? Solamente 4.000 frente a 200.000
Porque
del APRA.
creo que no es importante para ellos. Lo importante es tener esta actividad,
Por
¿no?
eso,
Esta
entonces,
forma más de.
eso, por ejemplo, digamos, complicaría la creación de un partido más estructurado, que no tenga esa militancia fija, digamos, ¿no?
Podría ser, pero yo creo que más bien Keiko juega, digamos, a hacer política como la conocemos, no como debería ser. Yo creo que toda esta cuestión de que no necesariamente necesitas
La militancia activa.
militancia activa y que también, digamos, esto de hacer alianzas con liderazgos locales, alianzas con organizaciones locales, es una forma que, por ejemplo, Mauricio Zavaleta ha estudiado muy bien, que es la forma como se hace política hoy. Entonces, en lugar de ver cómo construimos un partido a la antigua, es cómo hacemos política en el Perú de hoy. Y yo creo que sí es, y en esto nuevamente es muy chancona, es muy, muy interesante y muy impecable su estrategia, entiende muy bien cómo se hace la política hoy.
Un poco lo que dijo Juan Pablo Luna, a quien dejo conocer, un politólogo
Exactamente,
uruguayo, él
exactamente.
habla de vehículos electorales.
Exactamente.
Que
Bueno,
pueden ser diversos.
Juan Pablo Luna incluso va un poco más allá y dice que esa es la forma además cómo se va a hacer política en general.
Sí, somos pioneros en eso.
Exactamente, pero más allá de eso, yo creo que, digamos, responde a esa lógica, ¿no? A la lógica de moverse en la forma de hacer política hoy.
Quiero hacerte una pregunta final porque nos está ganando el tiempo y es una pregunta inevitable. ¿Cómo interpretamos rápidamente el exabrupto de Kenji frente a todo este panorama, ¿no? Negado, pero obviamente transparentado, digamos, en esos tweets de los cuales ahora se debe estar lamentando, ¿no?
Claro, ¿no? Y además como le estropea la estrategia que tenía
Porque él
la
dice, no solo
hermana.
dice voy a presentar mi precandidatura, voy a postular el 2021.
Si es que Keiko no,
Que ya
bueno.
no es un partido democrático, pues no es que vaya, no es que va a precandidatear, va a postular. La decisión es solo mía. ¿Cómo interpretamos a Kenji dentro de este escenario?
Bueno, o sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la propia personalidad de Kenji, que me parece que es una persona, digamos, en general, como congresista, como político, es bastante impulsivo, es bastante, digamos, no en un sentido peyorativo, simplemente es su forma de ser, es una persona bastante confrontacional. Eso súmale a la idea de que efectivamente ser dos veces el candidato más votado de Lima te da cierto grado de legitimidad, ¿no? Para plantearte la idea de que tú puedes ser un candidato viable. Ahora, me parece que esa es una declaración que también le sacan, ¿no? Pero una vez que te das cuenta de que efectivamente es algo que puede suceder, entra en agenda y yo creo que lo puede pensar seriamente, ¿no? Sí podría ser un candidato interesante dentro, digamos, como dentro del fujimorismo como un liderazgo, porque además representa o está más cercano a el padre, más cercano a la idea,
Salvatista.
exacto, ¿no? Más cercano a la idea de la liberación, mientras Keiko, por ejemplo, construía su imagen.
De pronto tiene mayoría dentro del partido.
Exacto, ¿no? Mientras Keiko construía su imagen, Kenji sale con un video hablándole al padre, ¿no? Diciéndole que él le va a ser fiel, etc. Entonces, yo sí creo que puede ser un candidato viable. O sea, sí puede ser. El tema es que tiene, por ejemplo, uno de los capitales más importantes, que es el apellido, dentro de un partido personalista como el fujimorismo. Tiene el
Tal vez es
apellido,
el, tal vez yo creo que es el más importante, ¿no?
Sí,
Sí,
pero
sí.
también hay un problema, que como es un partido personalista, estas cosas se deciden en pequeños grupos. No importa cuán popular sea Kenji Fujimori, como no hay, digamos, no hay una suerte de democracia interna, esto se decide en cúpula,
Ok,
¿no?
Pablo, muchísimas gracias por estar acá
De nada, con gusto.
en Tiempo Global. Ha sido una interesante conversación, casi una clase de fugianálisis, ¿no? Esperemos tenerte en otra ocasión y vamos a seguir tratando estos temas y volvemos en la segunda parte con Pablo Pérez, periodista español, para hablar de las nuevas elecciones de México.